Buenas tardes, Evan, y un saludo para tu equipo de trabajo, para vos y para tu audiencia.
Dos temas he anotado de mucho interés para hacer consultas. Uno, la semana pasada, creo que fue jueves o viernes, hicimos un reportaje con el ministro de la Niñez y Adolescencia y él dijo que el defensor público de Loma Plata tomó el caso de esta mujer de Santa Teresita indígena, Amelia Flores, sobre el abuso y la identidad de su hija, supuestamente hija de Leo Rubín. Y de pronto escucho que no se hizo ninguna denuncia y que no hubo ninguna disposición. Eso lo afirmó aquí en nuestra emisora y fue también en otras emisoras que lo hizo el ministro de Niñez y Adolescencia. ¿Ustedes tienen un funcionario de apellido Fernández allá en Loma Plata que tomó el caso?
Bueno, te explico. Posiblemente te estás confundiendo de instituciones, porque entiendo que fue un defensor de la niñez y adolescencia que depende de la Defensoría de los Reos Pobres, que no es dependiente de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo está más bien para casos, para casos y cuestiones que hacen a función a intereses colectivos y otras cosas. Entonces, esa persona no es mi funcionario. Y nosotros eventualmente lo que podríamos hacer es tomar intervención a los efectos de precautelar el debido proceso en caso en que quizás acudiendo a la justicia de esta niña o este proceso no haya un eco favorable de parte del juzgado o de las autoridades pertinentes, ese es el momento donde el defensor del pueblo está obligado a trabajar, a intervenir conforme a la naturaleza de su competencia y a su trabajo jurisdiccional.
Entonces es Defensoría de Niñez y Adolescencia, pero de personas que no tienen los medios, claro, para poder hacerlo contratando un abogado.
Así mismo.
Bueno, aclarado entonces el primer tema. El segundo tema, ustedes reciben a los objetores de conciencia que por más que exista el servicio militar obligatorio, tienen que optar o hacerlo a través de las armas armado o hacerlo a través de una objeción de conciencia. ¿Y cómo están recibiendo? ¿Cómo llegan a la institución?
Ahora hay un porcentaje mucho mayor en lo que sería la presencia de objetores de conciencia. Pero cabe señalar que nunca se ha podido estructurar lo que sería la Comisión Nacional de Objeción de Conciencia, que establece los parámetros específicos para el servicio social, para el servicio del Estado, para el servicio oficial, que es una comisión nacional bastante interesante creada por ley en el 2011, que traduce de alguna u otra manera el mecanismo y el desarrollo del artículo constitucional. Es una comisión nacional integrada por un diputado de la Comisión de Derechos Humanos, un senador de la Comisión de Derechos Humanos, un objetor de conciencia que se hace por sorteo y el defensor del pueblo que asume la presidencia. ¿Cuál es el trabajo de esta comisión nacional? De organizar justamente ese trabajo, valga la redundancia, a favor del Estado, ese cumplimiento del rol oficial y todos los parámetros que establece la ley especial. Lastimosamente nunca esto se pudo realizar por falta de gestión política, ¿verdad? Hace unos años se le había dado a Páez Monjes un presupuesto justamente para eso y él lo ejecutó, ¿verdad? Este presupuesto ya en el 2011. Ahora vamos a volver a pedir esa ampliación y este año queremos hacer posible, ya que está muy al tapete de la palestra y queremos introducir inclusive algunos cambios sobre el tema del servicio militar obligatorio, ¿verdad?
Y hay que hacerlo porque está vigente y porque se puede optar y para hacer como objetor de conciencia un servicio público. Y hay tantos servicios públicos en donde son importantes los jóvenes y creo que no están enterados, pero llegan algunos a tu institución como para registrarse. Sí,
tenemos muchos, actualmente están llegando 20 a 30 jóvenes por día que retiran el carnet provisorio de objetores de conciencia, donde nosotros básicamente lo que tenemos en cuenta para otorgar con dinámica y desburocratización es la actividad del joven, que nos demuestre que está trabajando, que él mismo está ingresando en una universidad, que está haciendo un cursillo o que está en una actividad deportiva determinada, de manera que justamente no sea una contribución al ocio la objeción de conciencia, sino que se ajuste también a una actividad personal y social del chico, ¿verdad?
Pero sin seguimiento, ustedes no saben si está haciendo su servicio militar obligatorio, no sé, en la municipalidad, en los bomberos, en alguna asociación de bien público.
Nosotros solamente vamos a poder hacer eso con todas las garantías y con todo el trabajo cuando estructuremos esa comisión. Se ha dado ya el primer paso, pues las condiciones edilicias ya están. Se ha dado el segundo paso porque el cronograma de trabajo ya lo hemos hecho. Se ha dado el tercer paso porque el manual de funciones también ya está terminado. Terminé ayer a la noche eso, justamente porque la gente me pregunta mucho, está muy al tapete, como te dije. Y ahora tenemos que seguir avanzando y yo creo que prontamente ya vamos a hacer la comisión.
¿Y para qué sirve el carnet? ¿Llevan los jóvenes el carnet y de qué les sirve?
Les sirve como una constancia de una tramitación provisoria de objeción de conciencia para justamente evitar cumplir ese régimen obligatorio de milicia. Pero, repito, son chicos que generalmente están en ese tipo de situaciones, ¿no? Es un chico que ingresó en medicina el primer año, etcétera, y es justificable que él mismo se dedique a otra cosa, ¿verdad? Porque creemos que tampoco es un peligro para la sociedad ni estaría en una situación de ocio.
Pero nadie exige, ¿verdad?
Nosotros, a partir de mi administración, sí. Antes no.
No, yo digo, no es que uno va caminando por la calle y te dicen, ¿tenés tu carnet de objetor de conciencia?
Ah, no, eso no existe. O sea, la ley, o sea, la Constitución Nacional en su artículo 92, teóricamente siguió estableciendo ese régimen de obligatoriedad, ¿verdad? Pero nunca hubo una política pública de decisión y de determinación que haga cumplir la ley a rajatabla, quedando así este artículo constitucional meramente declarativo.
¿Y una ampliación presupuestaria de cuánto dinero es que necesita la institución a tu cargo para terminar de arreglar y de hacer funcionar esto?
Nosotros, para el tema de la comisión y todo eso, no necesitamos mucho para cumplir con nuestras otras labores y para descentralizar nuestro servicio. Es lo mismo otra vez que ya hemos solicitado anteriormente, que era algo así como 4.800 millones de guaraníes, que en las dos ocasiones se nos aprobó en la Cámara de Diputados y Senadores, y bueno, tuvimos la suerte de que se haya aprobado finalmente en el Ejecutivo, pero sí Hacienda nos solucionó el tema edilicio, ¿verdad? Ellos nos dieron un préstamo no presupuestario, también nos dieron dos o tres vehículos, entonces seguramente ahora el pedido presupuestario va a ser menor, pero sí evidentemente que la Defensoría del Pueblo necesita crecer estructuralmente para poder descentralizar sus servicios, ¿verdad? Hay instituciones como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que quintuplican el presupuesto de la Defensoría del Pueblo sin ningún tipo de razón lógica ni fundamento político, ya que es una institución estática donde uno recibe expedientes, denuncias, esas denuncias posteriormente uno las admite. Yo fui relator jurado, hace muchísimos años y conozco, y después dictamina y hay una FE, ¿verdad? En cambio, nuestra política como Defensoría del Pueblo, nosotros tenemos una política más misional, de movimiento, de irnos junto a los Achen, Candiyú, Ciudad del Este, Encarnación, etcétera.
Bueno, aclarado entonces, y muchísimas gracias por el tiempo. 20 jóvenes por día en promedio se presentan para obtener su carnet entonces de objetor de conciencia. Ahora, ahí queda eso sin una utilización práctica, porque no existe un seguimiento, porque no existe la decisión política de encarar esto, porque sería fabuloso si es que tanta cantidad de jóvenes en esa edad fabulosa de 18 años pueden cumplir con un apoyo social en nuestras ciudades. Muchísimas gracias, defensor. Gracias.